Hechos 13, versículo 13, dice: Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Mas ellos, saliendo de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: Hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se levantó y, haciendo señal con la mano, dijo: Hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella, y por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo: He hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Eso es versículo 36. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a dar gracias al Señor, mis hermanos, una vez más. Damos gracias, Señor, por tu palabra nuevamente esta noche. Gracias porque tú eres el que nos habla, Señor, por ella. Te pedimos tú nos ayudes. Como oraban nuestros hermanos, tú sabes que es todo impedimento en nuestras vidas, también toda distracción, todo aquello que nuestro corazón, Señor, nos desvíe de tu palabra, nos desvíe de tu propósito, de lo que tú nos quieres hablar esta noche. Te pedimos tú ayudes al que habla, ayudes a los que escuchan, nos ayudes para que tu palabra nos transforme, Señor. Ayúdanos, háblanos por medio de tu palabra. Enséñanos, transfórmanos por medio de ella. Que tu Espíritu Santo obre nuestros corazones hoy, Señor, y siempre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, como veíamos la vez pasada, mi hermano, estamos en el capítulo 13 de Hechos, y veíamos pues que aquí está Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero de estos hermanos que estaban sirviendo en Antioquía. Y vimos cómo Pablo y Bernabé fueron enviados por la iglesia, por el Espíritu Santo, a la obra para la cual habían sido apartados por Dios. Vimos que Marcos, Juan Marcos, les acompañaba. Y vimos que en el principio ellos llegaron a Chipre. Y ahí comenzaron a predicar el Evangelio, pero un mago sabio llamado Elimas se les oponía para que el procónsul Sergio Paulo escuchara el Evangelio. Pero Dios manifestó su poder por medio del apóstol Pablo, y vimos cómo Elimas quedó ciego por un tiempo, y el procónsul, admirado, no del milagro, sino de la doctrina, de la predicación del Evangelio, creyó, ¿no? Eso es lo que estuvimos viendo la vez pasada, cómo ese Evangelio empezó a avanzar a pesar de esas primeras oposiciones. Hoy, mis hermanos, pues vamos a ver un poco del discurso del apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, pero como es un discurso bien largo, como vimos, solamente vamos a ver la mitad y el versículo 36. Entonces, para que tengamos en cuenta, es un contexto bastante largo, por eso decimos mejor partirlo en dos para poder aprovechar todo el texto y no correr o no extendernos demasiado. Entonces, lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, podríamos decir que es el tema, podría ser el conocimiento y servicio de Dios, o sirviendo a Dios en sus propósitos. Vamos a ver un poco del carácter y la obra de Dios a través de este discurso del apóstol Pablo, y aprenderemos cómo servir a los propósitos de Dios en nuestra generación. Entonces vamos a comenzar con el contexto, ahí nuevamente en el versículo 13. Pablo y sus compañeros zarparon de Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Esto era una región, ¿no? Podemos decir una provincia romana que quedaba bien cerca de Chipre, junto al mar Mediterráneo. Y una de estas ciudades principales, seguramente llegaron al puerto de Atalía y de ahí se fueron para Pergue. Y dice, pero Juan, apartándose de ellos, regresó a Jerusalén. Como decía la vez pasada nuestro hermano Andrés, así brevemente, la vez pasada, no sabemos si era primo o sobrino de Bernabé, sabemos que era un familiar, que en medio de este viaje pues decidí regresar a Jerusalén. Como bien mencionaba Andrés la vez anterior, el texto no dice por qué. ¿Por qué razón él se fue? Podría ser entre muchas razones, tal vez sintió celo de que fuera Pablo quien resaltara y no su pariente Bernabé. Tal vez fuera por la oposición que experimentó, tal vez no le gustó, dijo, y si nos encontramos más elimas, o no encontramos más adversarios para la predicación del Evangelio. Tal vez no le gustó mucho el asunto de la oposición. Tal vez no le gustó mucho la idea de que los gentiles se convirtieran a Cristo, se le predicara a ellos. Acordémonos que Juan Marcos, hasta donde sabemos por las Escrituras, él era de la iglesia en Jerusalén. Y tal vez él no estaba tan familiarizado con lo que pasaba, por ejemplo, en Antioquía, donde también habían muchos gentiles que habían abrazado la fe. Y tal vez a ver que Sergio Paulo se convirtió, le chocó. Tal vez tenía todavía prejuicios en que se le predique el Evangelio a los gentiles. Y cualquiera de estas opciones, o muchas que podemos imaginar hipótesis, pueden resumirse en un solo asunto, que varios hermanos pensamos, que el principal asunto realmente era que Juan Marcos no estaba preparado para este viaje. Acordémonos que Dios habló, apártenme a Pablo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Nunca mencionó a Juan Marcos, ¿no? Ellos quisieron que Juan Marcos le acompañara como ayudante, muy seguramente por causa de Bernabé, pero no estaba incluido en el llamado de Dios. No había hecho ninguna referencia a él, aunque en el futuro Pablo diría que era útil para el ministerio. En ese momento, muy seguramente, Juan Marcos no estaba listo para este viaje. Sin experiencia en el ministerio, sin preparación para una misión de este tipo y un llamado claro de Dios hasta ese entonces. O si lo tenía, lo cual la Biblia no nos cuenta, no estaba listo. Ya hemos hablado varias veces a lo largo de este estudio que necesitamos estar preparados para el servicio de Dios, mis hermanos. Si no pueden pasar cosas como esta, podemos desalentarnos con el tiempo. O a la primera dificultad. Cuando no hay un llamado, no se da cuenta que la gente que experimenta dificultades en el ministerio, rápido usted lo ve desaparecer. ¿Por qué? Porque no tiene un llamado, tiene una convicción. Estaba ahí tal vez porque lo pusieron, tal vez porque le dijeron, tal vez porque dijo, acompáñenme, como el caso de Juan Marcos. No fue como el caso, por ejemplo, de más adelante que vamos a ver de Timoteo, donde Pablo llega a la región de Derbe y Listra y encuentra que Timoteo ya estaba sirviendo entre las iglesias, ¿no? Era ya un joven preparado. No era un joven que, Juan Marcos, aquí no vemos que haya hecho nada todavía. Tuviera algún mérito para estar en este viaje. Y en contraste vemos cómo se comportan los veteranos. Ahí el versículo 14. Mas ellos, saliendo de Perga, llegaron a Antioquía de Pisidia. ¿No? Vemos que estos veteranos, hombres de experiencia, hombres maduros, hombres con un llamado claro, probado, con experiencia en el ministerio, vieron que Juan Marcos se regresó para Jerusalén. Y ellos, seguimos, porque Dios nos ha llamado. Si algunos no van a permanecer, no van a seguir, pero nosotros seguimos porque el Espíritu Santo dijo, apárteme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo los he llamado. Entonces vemos aquí un contraste en la madurez de estos hombres. Ellos continuaron. En el ministerio, mis hermanos, muchos se echarán atrás, pero los que tienen un llamado claro van a perseverar. Y en el ministerio, mis hermanos, sufriremos decepciones, decepcionaremos a otros. Y por ello es muy importante recordar la obra del Señor. Es su obra. Y si continuamos en la obra es por causa del Señor que nos ha llamado, mis hermanos. Pero dice que llegaron a Antioquía de Pisidia. Entonces es importante, aquí estamos viendo al principio el contexto, ¿no? Antioquía de Pisidia. En un día de reposo y entraron a la sinagoga y se sentaron. Hay que explicar un poco de este trasfondo de Antioquía. Antioquía de Pisidia es otra de las ciudades llamadas Antioquía. La vez pasada hablamos de Antioquía de Siria. De Antioquía de Pisidia, aunque no quedaba exactamente en Pisidia. En los textos más antiguos dice Antioquía hacia Pisidia, porque quedaba hacia esta región. Realmente quedaba en el interior de Asia Menor, no tan cerca de Pergue, de Panfilia, donde habían llegado al principio, Y para no fue una idea, era un viaje de muchos kilómetros al interior de Asia Menor. O sea, bien lejos de Perge y de la región aún de Panfilia. La región realmente donde estaban era Galacia, la parte sur de Galacia, que ya mencionamos bastante, si ustedes se acuerdan, en la Epístola de los Gálatas, un poco de lo que es Galacia y Galacia del sur. Para llegar a este lugar tuvieron que escalar montañas, pasar peligros tanto naturales como de ladrones nativos que por ahí les gustaban robar a las personas. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo y Bernabé llegan a Perga, llegan a la costa, llegan a una región llamada Panfilia y en vez de tenerse allá a predicar el Evangelio, era una zona que podían haber predicado el Evangelio, una zona costera, que solamente allá en Atalía y por Perga y por los alrededores habían, al haber puertos, habían ciudades prósperas, ciudades donde seguramente había mucha gente a la cual predicarle. Entonces, ¿por qué ellos irían tan adentro, atravesando montañas, subiendo 1.200 metros de altura y esquivando ladrones? ¿Por qué ellos harían esto? Pudiendo predicar el Evangelio tan fácil allá abajo. Y muy posible, según muchos eruditos, la respuesta se encuentra en Gálatas 4:13, que Pablo le escribe justamente a las iglesias de Galacia del Sur, donde está incluida Iconio, Listra y muy seguramente Antioquía de Pisidia. Gálatas 4:13 dice: pero sabéis que fue por causa de una enfermedad física que os anuncié el Evangelio la primera vez. Entonces Pablo había llegado enfermo a Antioquía y a las demás iglesias de Galacia del Sur cuando fue a predicarse el Evangelio por primera vez. Entonces muchos eruditos concuerdan en que lo más seguro, por la zona y el tipo de enfermedad que había, se trataba de malaria, la cual se daba ya en la zona pantanosa de Asia Menor, justamente hacia la zona baja, no hacia la montaña donde la había subido, sino muy seguramente cuando él estuvo allá en la región de Panfilia, contrajo malaria, la cual trae horrendos dolores de cabeza, fiebre. Yo cuando estuve en el Amazonas vi varias personas enfermas de malaria, varios misioneros, y algo bien, sí, bien tremendo. Y eso que hoy en día hay medicación. En aquel entonces, no es que el apóstol Pablo se quedaba un rato en un hospital y bueno, sigamos predicando en Panfilia. Muy seguramente Pablo movió para buscar una mejor situación para su salud, junto con Bernabé, que habrá tenido compasión de él, subieron para evitar pues todo esto de, digamos, todo ese tipo de mosquitos y cosas no viven en las alturas. Entonces muy seguramente por eso ellos buscaron una zona más alta, una zona más propicia que también ayudara a Pablo para su salud y lo que él tenía. Igual dice que llegó enfermo, no es que llegó sano. Imagínense, subiendo montañas con fiebre, dolor de cabeza. Es muy posible, no lo dice la Biblia otra vez, pero lo más posible es que esta fuera la enfermedad que él había padecido. Entonces llegaron a Antioquía de Pisidia y en el día de reposo entraron a la sinagoga y se sentaron. Antioquía de Pisidia, mis hermanos, fue una ciudad de numerosas, que había también numerosas culturas. Allí habían griegos, frigios, romanos y judíos. Los judíos habían construido una sinagoga donde reunirse en este lugar, y lo cual había llevado a que los griegos de la zona se familiarizaran bastante con el Antiguo Testamento. Podemos encontrar también que habían prosélitos aquí en Antioquía de Pisidia, es decir, gentiles que se estaban acercando o allá eran parte de la religión judía, que se habían convertido al judaísmo. Entonces, Pablo, como mencionó nuestro hermano la vez pasada, él siempre aprovechaba, cada vez que llegaba a una ciudad, si había una sinagoga, para entrar primeramente y predicar allá, porque tenía una puerta abierta para hablar el Evangelio. Y así llegamos al versículo 15, que dice: llegó al servicio, o sea, un día de servicio en la sinagoga. Y si después de la lectura de la ley y los profetas, los oficiales de la sinagoga les mandaron a decir: hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Posiblemente al enterarse que Pablo y Bernabé venían de la tierra prometida, ¿no?, de la tierra que ellos tanto anhelaban, quisieran escucharles. Y todavía más si se hubieran enterado o hubieran escuchado sobre las credenciales del apóstol Pablo. Había estudiado con Gamaliel, había servido al Sanedrín. Tal vez no sabían todos los detalles, ni que se había convertido, ni había llegado ahí noticias, porque vieron a Pablo y no dijeron: ay, el que se volteó y nos dejó. Entonces, después no habían escuchado mucho del apóstol Pablo ni de Bernabé, que eran cristianos y que habían servido en Antioquía. Entonces, fuera por sus credenciales o simplemente porque venían de la tierra que ellos tanto anhelaban, querían escuchar si tenían alguna palabra de exhortación. Entonces le pide que hablen a los congregados. Sin duda, esto es una providencia de Dios, mis hermanos. Que llegaran a la sinagoga y justo llegando les pidieran, sin conocerles, que hablaran. ¿No? Dios es el que estaba abriendo las puertas. Mis hermanos, y ahí hay mucho que aprender. Nosotros tenemos trabajos, posiciones, lugares donde tenemos influencia en la sociedad, en nuestras familias, en ciertos ambientes que pueden ser una puerta abierta, mis hermanos. A veces puede ser una boda, puede ser un entierro, un cumpleaños, un evento deportivo, educativo, conmemorativo, familiar o religioso, como el que estamos viendo ahí. Y Dios nos abre una puerta a veces en esos lugares, en esos momentos. Tal vez ellos no tenían planeado ese día predicar en la sinagoga. Pero Dios les abrió una puerta, mis hermanos. Si Dios nos diera la oportunidad, mis hermanos, de ser llamados para decir algo en algún evento, eso que acabamos de mencionar, ¿qué diríamos? ¿Qué haremos? Todavía el apóstol Pablo hubiera podido levantarse y decir, bueno, vengo un largo viaje, tengo una jaqueca horrible, estoy con malaria, tienen algo. No. Tal vez dirían, no, yo estoy muy cansado, yo quería predicar, no, yo no tengo nada que decir, yo tengo malaria, estoy enfermo. O tal vez hubiera contado la historia de cómo viajó, llegó hasta allá. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? No, vengo un largo viaje, y esquivé ladrones, subí montañas. El apóstol no se puso con nada de eso. Sabiendo que hermano, ¿qué haríamos nosotros si supiéramos que tenemos la oportunidad de hablar en un ambiente así? O como los que mencionamos, y tal vez es la única oportunidad de que esas personas escuchen el Evangelio. ¿Qué hablaríamos? ¿Nos limitaríamos solamente a hablar sobre el asunto, sobre la boda, sobre la ceremonia, sobre el evento educativo, deportivo, nacional, familiar, etcétera? ¿O aprovecharíamos para predicar el Evangelio? Yo cada rato en Noticias Cristianas, en varias páginas de Noticias Cristianas, leo estudiante suspendido o casi lo suspenden porque en su evento de graduación universitario de colegio, en su discurso, predicó el Evangelio. Cada rato así leo de Estados Unidos que pasa eso. Qué tremendo. Jóvenes que fueron buenos estudiantes, Dios les dio un lugar de influencia en su colegio o su universidad, a tal punto que lo pusieron a dar por todo su curso el mensaje de graduación, y ellos dan el mensaje de graduación, pero encima les predican el Evangelio. Gente entendida, ¿no? Sabían que era la última oportunidad. Se graduaban y se acabó. Habían familiares que asistían, habían personas que venían y decían, esta es una oportunidad de predicar el Evangelio. Si sabemos que íbamos a ser una ventana de oportunidad para predicar el Evangelio, ¿qué haríamos? ¿Haríamos lo mismo que hizo el apóstol Pablo? ¿Qué hizo él? Se levantó, versículo 16, y haciendo señal con la mano dijo, de repente parece que estaban como diciendo, ¿quién es este? Están como hablando así entre ellos. Entonces una señal para que guarden silencio. Dijo, hombres de Israel, y vosotros que teméis a Dios, escuchad. Entonces principalmente Pablo se estaba dirigiendo a los hombres de Israel, o sea, los judíos nacidos en la diáspora, en esas regiones, fuera de la tierra prometida. Se llaman los judíos de la diáspora, que habían nacido fuera de Israel. Pero también dice, y vosotros que temed a Dios, que teméis a Dios, escuchad. También está dirigiendo a los griegos, que tal vez se habían convertido al judaísmo o que estaban simpatizando y queriendo llegar al judaísmo. Entonces está dirigiéndose a toda esta multitud. Y va a comenzar, mis hermanos, un discurso que comienza de manera muy interesante. Pablo va a predicar ese evangelio, pero va a comenzar hablando de las obras y el carácter de Dios por medio de relatar brevemente la historia del pueblo de Israel. Yo hablaba con Andrés antes de la enseñanza y hablábamos que este es un pasaje que nos recuerda bastante a la predicación de Esteban, pero también tiene unas diferencias. Esteban, ¿se acuerdan que nosotros vimos, lo estudiamos aquí el discurso, la mayoría, y veíamos cómo él usa la historia de Israel para mostrar que Israel siempre fue un pueblo rebelde, que se rebelaba contra la voluntad de Dios, y por más que Dios era bueno y misericordioso, se les daba esto, ellos se rebelaban. Hasta el punto que aún mataron al Señor Jesucristo y mataron a Esteban. Ahora, ese era un discurso en un momento donde el pueblo estaba rechazando ya al Señor. Pero muy seguramente Esteban dio discursos muy diferentes cuando estuvo en las sinagogas, cuando también estudiamos eso. Que él predicaba en la sinagoga de los libertos, de los que venían también de la parte de Alejandría, los que venían de la parte donde también era Tarso y el apóstol Pablo. Muy seguramente muchas veces él predicó con amor y queriendo llegar al pueblo de Dios, como hoy lo vamos a ver predicar al apóstol Pablo. Porque en ese mensaje vimos que había un énfasis en mostrar la culpa y la rebeldía del pueblo de Israel. Vamos a hacer un énfasis en la obra y el carácter de Dios en esta primera parte del discurso. Hay unas similitudes y unas diferencias, versículo 17. Y aquí comenzamos viendo el poder y la bondad de Dios. Dice, el Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazos levantados los sacó de ella. Cada esos versos que vamos a leer los voy a comentar brevemente para no estar mucho tiempo en ellos, y vamos a ver qué podemos aprender. Entonces, primero, como les decía, aquí podemos ver, mis hermanos, la benevolencia de Dios y el poder de Dios. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en contexto, Dios hizo una obra tremenda. Lo que acaba aquí de resumir el apóstol Pablo fue una obra bien larga, que son varios capítulos en Génesis. Acordemos que Jacob bajó con sus hijos después que José fue vendido por los hermanos, ¿no? Toda la providencia de Dios para salvar el pueblo de la hambruna. Entonces, Jacob con toda su descendencia baja como 70 personas, descendieron a morar en la tierra de Gosén en Egipto. Y cuando José murió y se levantó otro faraón que no conocía a él ni toda la historia, dice que los esclavizaron, los suprimieron con muchos trabajos. Y aún procuraron exterminar a los niños con las parteras, ¿no? Sino que sus hijos ahoguen sus hijos en el Nilo. Ahí vimos esa historia. Y sin embargo, mis hermanos, con toda la opresión y las maquinaciones de faraón, y podríamos decir, y del diablo, para acabar con el pueblo de Dios, para querer destruir el plan de Dios, Dios multiplicó su pueblo, ¿no? Dios los bendijo. A este pueblo, el Dios de este pueblo de Israel, escogió a nuestros padres. Dios los escogió. Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob. Dios los hizo defender a Egipto. Y Dios, a pesar de toda la persecución, de toda la opresión, de toda la esclavitud, el pueblo no disminuía. El pueblo aumentaba y más se multiplicaba. Así que mientras más faraón los oprimía, más los multiplicaba, porque Dios había hecho una promesa: los voy a hacer como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces, por más que el diablo, por más que faraón quiso destruir al pueblo, Dios lo sacó de ella con brazo levantado. Dios es poderoso. Y mis hermanos, solo Dios, que es poderoso, podía hacer esto: mandarte al lugar más adverso y sacarte más fuerte, mandarte al lugar más difícil y sacarte más multiplicado. Y eso es lo que hizo Dios con el pueblo. En medio de la esclavitud, en medio de la persecución, el pueblo se multiplicó. Y Dios intervino, le levantó a Moisés para que lo sacara de ahí. Mandó su juicio, sus plagas, contra el pueblo de Egipto y contra sus ídolos. Y lo sacó con mano poderosa. Y como lo hizo con ellos, todavía puede seguir haciéndolo con nosotros. En medio de la persecución, de la opresión, de la dificultad, Dios puede obrar en nosotros, como lo hizo con su pueblo. Es algo bueno que podemos ver, esa bondad de Dios. Dios escogió y con su bondad y con su poder pudo mucho más que las circunstancias difíciles. A veces nosotros pensamos que las circunstancias difíciles, mis hermanos, nos van a acabar, nos van a aniquilar. Y nosotros vemos que Dios es poderoso para que las circunstancias difíciles sacarnos fortalecidos en Él, para cumplir sus propósitos. ¿Qué más vemos? La paciencia de Dios, versículo 18. Como lo decía, aquí vamos a estar viendo varias cosas del carácter y el poder y la obra de Dios. Versículo 18. Y por un periodo como de 40 años los soportó en el desierto. Aquí resume el apóstol Pablo: los 40 años en el desierto con los soportó. Dios soportó después de que la liberación, porque hizo una liberación tan grande por medio de Moisés, después los juicios que él hizo, como decíamos, después de dividir el mar en dos, mar rojo, para que pasaran en seco, después de tanta bendición, el pueblo no tardó en murmurar contra Moisés, contra Aarón, pero como no era realmente contra ellos, realmente era contra Dios, que estaban murmurando. Pronto se quejaban de que no tenían carne, de que la cebolla, los puerros que había en Egipto, ay, ojalá volviéramos, diéramos la vuelta. No, de la falta de agua. Como dice el Salmo 78, versículo 18, y en sus corazones tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto. Hablaron contra Dios y dijeron: ¿podrá Dios prepararnos mesa en el desierto? ¿No? Qué tremendo. Pues dice, y Dios lo soportó. Imagina un pueblo así, todo el día tentándote, todo el día provocándote, tú eres bueno, les tienes la mano, y Dios lo soportó. Pronto, cuando Dios aún se reveló en el Sinaí, ellos podían ver que ahí estaba la presencia de Dios, fuego, truenos, la voz de Dios la escucharon, ¿no? Y tan pronto como Moisés subió y tardó en bajar, becerro de oro. Y ellos diciendo, he aquí tus dioses que te sacaron de Egipto, atribuyéndole a ese becerro de oro la obra de Dios. Y la libertad de la cual ahora gozaban, Dios lo soportó. Cuando Dios los quiso introducir a la tierra de la promesa, se negaron a huir y entrar, escuchando el testimonio de los 10 espías que tenían un testimonio contrario, que allá hay gigantes, es que allá no van a poder, es que allá nos van a destruir, ellos somos como langostas para ellos. No, desoyendo lo que Josué y Caleb hablaban bien de la tierra. Entonces se negaron a entrar. Y cuando Dios los disciplinó, dijo, bueno, toda esta generación va a morir en el desierto. Solo Josué y Caleb son dignos de entrar a la tierra, todos los demás van a morir aquí. Y dijeron, no, ahora sí vamos a ir. Y Dios dijo, no suban porque no voy a estar con ustedes. ¿Y qué pasó? Subieron. ¿Y qué pasó? Murieron. Varios de ellos por hacer eso. ¿Y qué hicieron después? ¿Qué hicieron los siguientes 40 años? Siguieron murmurando, fornicaron, se rebelaron, deseaban volver a Egipto una y otra vez, dudaron en su corazón, fueron incrédulos, despreciaron el maná, decían, ¿esto qué es? ¿No? El pan que les dio el Señor. Y Dios les dio una y otra vez lo que necesitaban y ellos una y otra vez lo tentaron. Por eso dice, por un periodo de 40 años Dios lo soportó en el desierto. ¿Eso qué nos muestra, mi hermano? Dios es paciente con nosotros, lento para la ira, rico en misericordia. Hermanos, como pueblo de Dios y cada uno, cuán rebeldes somos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios? Y aún pecaremos tristemente. Y Dios tiene paciencia con nosotros. Dios no soporta nuestras niñerías, Dios no soporta nuestra carnalidad, ¿no? Pero sin Dios, mis hermanos, no podemos nosotros jugar con la gracia de Dios. Él nos perdona en su Hijo Jesucristo cuando pecamos y nos arrepentimos de verdad. Su carácter compasivo y paciente, mis hermanos, lo llevó a dar aún a su propio Hijo por nosotros. ¿Cuánto tiempo Dios toleró a la humanidad? Hasta que en el momento justo Él mandó a Jesucristo. ¿Verdad que no lo mandó al principio? Miles de años, cientos de generaciones, pecando contra Dios. Y Dios podía haber reído la tierra, acabado con todos. Y Dios tuvo paciencia. Con su paciencia Él mandó que se nos predicara el Evangelio. Y con paciencia Él esperó que cada uno de nosotros creyéramos para salvarnos. Que pusiéramos nuestra fe en Él. Mis hermanos, si Dios fuera como nosotros, hace tiempo hubiéramos sido destruidos. Porque nosotros sí no somos pacientes como Dios. ¿No? Gracias a Dios porque Él es paciente contigo y conmigo, mis hermanos. Gracias a Dios. Ahora, Dios también es fiel, versículo 19. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Dios es paciente y Dios es fiel. Destruyó, dice, 7 naciones para que las tribus de Israel tomaran su lugar, ciudades con sus casas que ellos no construyeron, cisternas y pozos que ellos no cavaron, plantíos, árboles frutales, viñas que ellos no sembraron, una tierra buena en gran manera, tierra fértil, tierra de leche y miel. Para ello Dios, mis hermanos, dice que aquí destruyó 7 naciones. Y no porque Israel fuera la mejor nación, la última que quedaba, la última Coca-Cola que había ahí para tomarse. No. Como Dios mismo dijo en Génesis 15, 16, a Abraham, hablándole por qué todavía no le iba a entregar la tierra, le dijo, y en la cuarta generación, no que iban a bajar a Egipto, que los iba a sacar, en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos, o sea, la gente que vivía en Canaán. Entonces, no era porque Israel era muy bueno, eran porque los cananeos eran muy malos, que Dios los destruyó. Porque fíjate que dice que Israel los destruyó. No, esos judíos imperialistas, sionistas, tomaron Israel y destruyeron 7 naciones para poner ahí su imperio judío. ¿Qué dice? Dice que Dios lo destruyó, mis hermanos, y les dio a ellos la tierra por edad. ¿Pero por qué? Porque ellos eran malos, por la maldad de ellos. Dios fue fiel y justo en castigarlos y echarlos de la tierra, fuera por espada, fuera por fieras, fuera porque fueran llevados cautivos a otros lugares. Dios echó a estos pueblos de allí por su maldad, para dar la tierra a Israel, como Dios había prometido. Dios fue fiel en cumplir su promesa. Dios es fiel, mis hermanos. Miren lo que dice Isaías 43, versículo 3. Como Dios ve a su pueblo. Isaías 43:3 dice: Porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador, he dado Egipto por tu rescate, a Etiopía y a Seba en lugar tuyo. Pero miren por qué lo hizo Dios, mis hermanos. No porque éramos buenos, no porque Él es fiel. Sino que dice, ya que eres precioso a mis ojos, digno de honra, y yo te amo. Te haré a otros hombres en lugar tuyo, y a otros pueblos por tu vida. No temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te reuniré. Miren lo que Dios dice de su pueblo, mis hermanos. Eso nos incluye a nosotros. Somos pueblo de Dios. Dice, eres precioso a mis ojos. El pueblo de Dios llegó a ser precioso a sus ojos. Por la gracia de Dios, no porque eran buenos. Como ya vimos, Dios los soportó. Pero Dios es fiel y Él cumple sus promesas. Nos dijo, no temas, yo estoy contigo. Le había prometido estar con el pueblo de Israel. Y Él no lo iba a dejar ni Él nos va a dejar tampoco a nosotros, mis hermanos. Dios va a cumplir su fidelidad. De tal manera que un Dios, un día, Él traerá su juicio sobre el mundo y los santos dice que heredarán la tierra. Justos sus hijos. Porque somos preciosos en Jesucristo ante sus ojos. Por medio de Él y en Él. Entonces Dios es fiel, mis hermanos. Pero también, mis hermanos, esto nos recuerda que también Dios es misericordioso. Versículo 20. Volvamos a Hechos 13:20. Entonces Dios en su fidelidad les dio en herencia la tierra que había prometido a sus padres. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Los jueces eran hombres y mujeres que Dios levantó para guiar a Israel y para que vuelvan a Dios y enfrentar a sus enemigos. Eran como caudillos o líderes, principalmente militares. En ocasiones eran regionales y en otras nacionales. A veces que nosotros vemos la vida de un juez, pensamos que él era el juez de todo Israel. Y a veces era el juez solamente de una tribu, que tenía cierto problema o dificultad. O en el norte, o en el sur, donde había una invasión. A veces nosotros no caemos en esa perspectiva que Israel en ese tiempo estaba dividido por tribus. No era un reino unificado. Entonces eran los jueces. En ocasiones no eran buenos jueces. Los jueces eran gente terrible. ¿No? Gedeón puso un ídolo. Sansón, ¿cómo terminó? ¿Verdad? Entonces, no eran siempre gente muy fiel a Dios. Entonces, Dios los levantaba porque en aquella época el pueblo, aunque Dios era fiel, como vimos, el pueblo era infiel. No, seguían sus ídolos. Habían dejado el camino recto de Dios y su palabra, por lo cual Dios los entregaba en manos de sus enemigos. ¿Por qué? Porque lo que vimos antes, porque Dios es fiel. 2 Timoteo 2:12 dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, ¿qué diría usted? Dios es fiel. Miren lo que dice el apóstol, Él también nos negará. ¿Cómo así? Pero si Dios es fiel, ¿cómo así? Si yo peco y que Dios todo, ¿cómo así? Dios igual me tiene que decir como sea. Me dice, nos negará si le negamos. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa eso, mis hermanos? Que Dios es fiel. Porque Él fue fiel. Él dijo, si ustedes me dejan, yo los voy a dejar. O sea, Dios cumplió su palabra. O sea, si lo negáramos, lo negará. Jesús dijo, si me negara delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre también y los santos ángeles. Él es fiel para cumplir también su disciplina, sus advertencias con nosotros. Entonces fue fiel. Israel incumplió el pacto. Dios permitía que se levantaran pueblos y los oprimieran. Y ellos clamaban a Dios. Por eso es que Dios, ahí vemos la misericordia de Dios. Nehemías 9:27 nos relata un poco cómo fue esta época de los jueces. Nehemías capítulo 9, versículo 27, desde la mitad, dice: Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores, esos son los jueces, para que los salvasen de manos sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti. Es Dios los soportaba. Por lo cual, los abandonaste en manos sus enemigos que los dominaron. pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias, muchas veces los libraste. Hermanos míos, Dios es misericordioso. Dios vio, nos vio en nuestra miseria, mis hermanos, en nuestra rebelión. Y sin embargo, donde hay un corazón constrito y humillado, que reconoce su pecado y acude a él, hay perdón y hay salvación. ¿No? El pueblo de Israel clamaba a Dios después de haber pecado, y Dios los libraba. ¿Y qué hacía? Se volvían a olvidar de Dios, volvían a ser oprimidos y volvían a clamar y Dios los volvía a escuchar. Y nosotros vemos que en todo el libro de jueces no hubo una sola vez que Dios dijera, bueno, ya no los voy a escuchar nunca más, ya no levanto ningún juez, ningún libertador. ¿Qué nos muestra eso? Misericordia, mis hermanos, de Dios. También para el creyente, 1 Juan 1.9, si confesamos, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque Él es misericordioso. Y nos extiende gracia, mis hermanos. Entonces, cristiano puede venir arrepentido ante Dios y recibir perdón. Pero, mis hermanos, Dios también es justo. No, vamos a ver la justicia de Dios, versículo 20. Y después de esto, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Samuel fue el último juez. No era un rey, sino un líder que Dios levantó para guiar a todo su pueblo. Él fue un líder nacional. Dice que recorría de Dan, que era el norte, viene al norte, hasta Beersheba, hasta el sur. Bajo su liderazgo, a Israel le fue muy bien, porque era un hombre fiel a Dios, de quien la Escritura dice que Dios no dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. O como dice la Reina Valera, no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Pero sus hijos no eran como él. Pronto se desviaron del camino recto de su padre y el pueblo le dijo, mira, tus hijos no son como tú, no queremos que ellos estén sobre nosotros. ¿No? Y le pidieron un rey para ellos. Dijeron, queremos un rey como todas las naciones, que nos saque y nos meta, que nos lleve a la guerra. Un rey como todas las naciones. No que nos guíe en las batallas, en las guerras que tenemos con nuestros enemigos. Y esto desagradó a Samuel. Sin embargo, en 1 Samuel 8:7, se los voy a leer, el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, ¿no? Y seguían ahí, yo seguía soportándolos. Abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo contigo también. Y dijo Samuel, escúchalos. No te están desechando a ti, me están desechando a mí. Como siempre lo han hecho de que salieron de Egipto. Tremendo, ¿no? Entonces, pero Dios es justo. Entonces Dios le va justo lo que están pidiendo. Un rey como el de todas las naciones. Y no como Dios realmente hubiera querido para ellos. Pidieron un rey. Pero no lo pidieron conforme al corazón de Dios. Le dijeron, danos Samuel un rey conforme al corazón de Dios. ¿Verdad que no? Sino conforme al corazón de ellos. Querían un rey como los que tenían todas las demás naciones alrededor. Que los oprimiera, que les sacara sus viñas, sus hijos para la guerra, les cobrara impuestos. Ellos querían un rey como todos los demás. Un rey pagano. No conforme al corazón de Dios, sino como un hombre. Por lo cual, Dios fue justo y les dio un rey conforme al corazón de ellos. Versículo 21, ahí en Hechos 13. Dice, entonces ellos pidieron un rey. Y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, y se los dio para que tengan y aprendan con justicia. 40 años en la escuela del rey Saúl, para que aprendieran cómo no es. ¿No? Están ahí en la escuela del rey Saúl para 40 años. 40 años tuvieron un rey que no los guiaba el Señor, que pensaba solo en sí mismo, en que todos le querían quitar el reino. David, que aún hizo buscar y utilizar a Samuel y a Dios mismo para mantener su reputación. ¿Se acuerdan? Samuel, no me deje, quédate aquí, que el pueblo que va a pensar. No le importaba qué pensaba a Dios, que había pecado contra Dios. A él le importaba qué pensaban sus soldados. Tenerlo contento a ellos, no. Sí, Dios dijo que no podemos llevarnos las vacas, las ovejas, que matemos a todos. Pero vio que al pueblo le gustaba las vacas, las ovejas, el oro. Y se lo dejó quedar, tenía más miedo al pueblo. Qué miedo a Dios, ¿no? Queríamos ser digno, importante delante del pueblo. Y cuando el pueblo de Dios desecha a Dios y quiere poner sobre sí mismo hombres y mujeres conforme a su propio corazón, entonces Dios, que es justo, crea tales líderes. Por eso mire Latinoamérica cómo está. Queremos uno como Maduro, parece que varios están pensando. Uno como Chávez, y Dios se los está dando. Varias naciones, usted mire Latinoamérica cómo se está volviendo, y Centroamérica. Lleno de regímenes socialistas. Colombia, mire. Queremos uno como Chávez, y ahí Dios se lo está dando. Dice justo, mis hermanos. Aquí las naciones están recibiendo los líderes que se merecen y que tanto tiempo han estado pidiendo. También un líder conforme al corazón de Dios, un líder que los guía a su palabra, un líder temeroso de Dios. Tal vez la iglesia lo está pidiendo, pero no, la mayoría de las naciones no está lleno de la iglesia, lastimosamente, no son mayoría. Ellos están dando al pueblo lo que piden, mis hermanos. Porque Dios es justo, está enseñando al pueblo lo que es, lo que están pidiendo. Pero mis hermanos, eso también puede pasar con la iglesia. Según Timoteo 4:3, dice, bueno, viene diciendo a Timoteo, tú, delante de Dios te digo, predica la palabra, tiempo fuera de tiempo, de argulla, exhorta, reprende, con paciencia y doctrina, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, mira, ahí vienen los líderes que Dios, que ellos quieren, y Dios se los va a dar. Se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Por eso tanto cristiano y cristino, extraviado, escuchando y disfrutando la falsa doctrina y de escuchar y seguir falsos maestros, ¿no? Ellos tienen avaricia en su corazón y Dios los entrega a esos pastores del falso evangelio de la prosperidad para que escuchen lo que quieren escuchar. A los que les gusta la vida light, suave, inmoral, superficial, Dios le da un pastor así, ¿no? Que le guste eso, que le guste el trago, que le guste los tatuajes, que le guste la rumba, que sea todo chévere. Y ahí terminan. Dios les da lo que ellos están pidiendo. Pasos más permisivos con el pecado. Ellos quieren diversión. Entonces Dios permite que se levanten tales lugares hombres de show, payasos, mimos, cuentachistes. Otros aman el humanismo. Y dicen, bueno, vamos a que se llenen ahí de maestros psicológicos. Leyes en mercadotecnia. En autoayuda, gurúes, ¿no? Esos son los líderes conforme al corazón de ese pueblo. Dios así se lo da, mis hermanos. Si usted no está allá, de gracias a Dios, seguramente su corazón no está buscando eso, pero cuide su corazón. O sea, que usted acabe en un lugar así, siguiendo a tales hombres, conforme a sus deseos. Porque desechan a Dios y abrazan el mal en su propio corazón. Si no, no seguirían a su falso maestro, entonces no son víctimas. Dios les está dando lo que están pidiendo. Como vimos que al final Dios le va a dar al anticristo al mundo. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren. Alguien contrario a Cristo. No quieren a Dios ni su ley. Quieren un rebelde, pues lo van a recibir, ¿no? Entonces 40 años Israel tuvo que lidiar con un líder que los alejó de Dios, que era paranoico, ¿no? Y le dio casa a David por años. Que anteponía lo suyo a lo de Dios y al pueblo de Dios. Dios les enseñó por medio de Saúl. ¿Cómo es un rey como el de todas las naciones? Como ellos lo pidieron, Saúl igual que ellos rechazó a Dios, y quienes son así son desechados por Dios. No es el liderazgo que Dios quiere para su pueblo, mis hermanos. Ni que quiere su pueblo, que decía su pueblo. Dios nos guarde de eso. Hoy tenemos que esperar el tiempo de Dios y la obrar de Dios. Llegamos al versículo 22, ¿no? Después que Dios le dio la lección, bueno, con la escuela de Saúl, ahora venía, bueno, ahora le voy a mostrar como si es un rey conforme a mi corazón y no como el de todas las naciones. Versículo 22. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, el cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. ¿Cómo comienza el versículo? Después de quitarlo. Dios dijo, les voy a entregar en manos de Saúl por 40 años para que aprendan. Después Dios dijo, bueno, ya como que ya están aprendiendo, Dios quitó. a Saúl. Dios pone, Dios quita, reyes, mis hermanos. Dios pone, Dios quita líderes. Es que el pueblo de Israel había cambiado su corazón y ya venía entendiendo. Dijo, bueno, voy a levantar ya uno conforme a mi corazón. Y les levantó. ¿Quién lo puso? Dios. Dios les levantó a David. ¿Por qué? Dice, porque ha hallado David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará mi voluntad. Entonces, mis hermanos, Dios toma su tiempo para llegar a los, para llegar, mis hermanos, para llamar, para escoger. ¿No? Dios pasó su tiempo para llamar a Abraham en un momento de la historia. Dios se tomó su tiempo para llamar a Moisés, después de 400 años de esclavitud. Y Dios se tomó su tiempo para llamar y encontrar a alguien como David. ¿No? Dios llama a los hombres que él ha de usar para guiar y bendecir a su pueblo. Porque tienen que ser hombres conforme a su corazón. Y si son conforme al corazón de él, como dice, porque hará mi voluntad. Un hombre conforme al corazón de Dios no va a ser como Saúl, que hacía su propia voluntad. Dios decía, haz esto, y él no lo hacía. Dos veces Dios le dijo que hiciera algo en la guerra y no lo hizo. Pero dijo, no, él sí es conforme a mi corazón. Él sí va a ser mi voluntad. Saúl era un hombre conforme al corazón del pueblo, un hombre sin carácter, por lo cual no pudo permanecer dignamente en la posición a la que Dios lo puso para el pueblo. Como dice el hermano Miguel Núñez, aquellos que son jóvenes en el ministerio, nunca te pongas en una posición donde tu carácter no te podrá sostener. Tremendo, ¿no? Escuchaba una predicación del hermano Miguel Núñez y decía eso. No te pongas en una posición en el ministerio donde tu carácter no ha llegado todavía. ¿Por qué? ¿Qué te pasa lo de Saúl? Saúl no tenía el carácter para ser el rey que Israel necesitaba. Y no pudo permanecer ahí. Dignamente. El tiempo que estuvo ahí fue muy indigno, como veíamos, paranoico, que no matara a David, no haciendo lo que Dios le había mandado. Pero tengo la posición. ¿De qué sirve? ¿No? Si no tenemos el carácter para estar ahí, mis hermanos. Nada sirve. El carácter sostiene al siervo de Dios en la posición a la que Dios lo llama. Como vimos al principio, Juan Marcos al principio no estaba listo para la misión. Le faltaba tiempo, le faltaba experiencia, preparación, servicio y seguramente carácter de Cristo formado en él. En el futuro lo tendría. Sería útil para el ministerio, pero ya no estaba listo. Le faltaba cosas en su carácter ser formado para poder andar en el mismo llamado junto a hombres de Dios del calibre de Pablo y Bernabé. Moisés después de 40 años no estaba listo y pasó 40 años más en el desierto, creciendo en carácter para llegar a ser un hombre manso y humilde. Ser formado para el trabajo que Dios le tenía. Todos mis hermanos, todos, incluso en el pueblo, menos dos personas, Josué y Caleb, estuvieron listos en aquella generación para entrar a la tierra prometida. Los demás tuvieron, ¿no?, miedo y no tuvieron carácter, ni la fe, por lo tanto, ni la obediencia de estos dos hombres, que sí fueron hallados dignos de entrar en la tierra de la promesa. ¿No? Hasta para entrar a la tierra prometida hacía falta ser hombres como Josué y Caleb. Entonces tenemos que ser pacientes para ser llamados por el Señor, listos para servirle tal como Él quiere, con un carácter formado que corresponda al llamado que Él nos ha hecho. Cuando estamos listos, mis hermanos, estamos sirviendo y descubrimos que no estamos listos, es bueno dejar por un tiempo lo que estamos haciendo para crecer en carácter. Porque si no, mi hermano, al final es como el de Saúl, como el de Judas, como el de Ananías y Zafira, ¿no? Porque podemos darnos cuenta en el camino que, bueno, nos falta todavía mucho, yo estoy haciendo algo que no debería estar haciendo todavía, no estoy listo. Hay gente que a veces comienza un servicio muy prematuro y en el camino se da cuenta, pues, que todavía me falta tanto, yo diría como, ¿sabes qué debemos hacer? Parar un tiempo y dejar que Dios obre y trabaje nuestro carácter, para que crezcamos en carácter, crezcamos en integridad y podamos vivir mejor, conforme al corazón de Dios, de manera que hagamos su voluntad. Porque hemos venido viendo cómo es el carácter de Dios para hacer su voluntad. Así como vimos que Dios es compasivo, Dios es justo, Dios es misericordioso, ¿no? Dios es fiel, Él también quiere que así lo sean sus siervos. Aquellos que le van a servir. Porque estábamos viendo el carácter de Dios hace un momento, ¿no? Cómo Él actuó con el pueblo de Israel, soportando, paciente. Si no tenemos todas esas cosas formadas en nosotros, no, no podemos tener el nivel de Dios, obviamente. Pero si esas cosas empiezan a ser formadas en nosotros, terminaremos como Saúl y no como David. Ahora, antes de pasar al último punto, no sé si se han dado cuenta de algo que se repite en todos los versículos que hemos venido leyendo. Dios escogió y engrandeció. Dios soportó. Dios destruyó siete naciones y repartió la tierra en heredad. Dios le dio jueces. Dios les dio a Saúl. Dios levantó a David. ¿Se da cuenta? Dios. ¿Quién venía haciendo la obra? Dios. No, podemos agregar, Dios envió a su Hijo. Dios nos salvó por medio de Él. Dios nos envió a predicar el Evangelio a toda la tierra. Dios apartó a Pablo y a Bernabé para la obra que los había encomendado, apartado, llamado. Él es bueno, justo, misericordioso. Y podemos confiar, mis hermanos, en saber que ese Dios no va a cambiar. Saber que es fiel y saber que es nuestro Dios. Y este conocimiento debe llevarnos a servir y a vivir para Él. Que ese es el último punto, mis hermanos. Porque hemos visto el carácter de Dios y la necesidad de ese carácter en nosotros. ¿Para qué necesitamos todo eso? Es para servir a Dios. El propósito de Dios. Versículo, vamos a saltar al versículo 36, ahí en Hechos 13. Donde vamos a terminar hoy. Hechos 13, 36. Quiero terminar ahí porque con ahí concluye pues David. Por eso seguimos ahí con el 36. Pues seguimos hablando de David. Vimos que David era un hombre conforme a su corazón, que iba a hacer la voluntad de Dios. Pero luego se dice el versículo 36. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Es interesante que dice después, no dice antes, ¿verdad? David tenía un propósito que cumplir y no eran sus propósitos, como en el caso de Saúl. Dice que sirvió los propósitos de Dios. Eso es muy importante. Porque hoy en día se habla que una vida con propósito, que tu propósito, que tus planes. ¿Verdad? Fíjense que y David cumplió todo lo que había soñado. David, el soñador, alcanzó su sueño. ¿Verdad que no dice eso? Sirvió los propósitos de Dios. Eso es importantísimo. Para ello primero necesitamos un corazón conforme al corazón de Dios como el que tuvo David, para hacer su voluntad. Y como dijimos, eso demora tiempo. Pero en el momento, en el tiempo, mis hermanos, Dios pone al que está preparado a servirle. ¿Para cumplir qué? Su propósito. O sea, tenemos que estar listos, prepararnos, crecer en carácter para dedicarnos al propósito de Dios para nuestra vida. Ese propósito tiene un tiempo y tiene un lugar. Porque dice, en su propia generación. Entonces, primeramente podemos decir que hemos nacido, mis hermanos, con un propósito. Servir el propósito de Dios. En el caso de David, era ser rey sobre Israel, pero para Dios, no para él, ¿verdad? Luchar contra los enemigos de Israel, las batallas de Dios, para Dios. Guiar al pueblo de Dios, para Dios. Ser recipiente de ciertas promesas que Dios iba a hacer por medio de su descendencia iba a venir el Mesías. Era otro de los propósitos de él. También era servirlo como profeta, porque varios de sus salmos son proféticos que describían el ministerio y la obra del Señor Jesucristo. Él en todas estas cosas y otras que podríamos mencionar, sirvió el propósito de Dios. Y tú y yo nacimos, mis hermanos, para servir los propósitos de Dios en nuestra vida. Somos de Él, somos para Él. No nacimos, mis hermanos, por casualidad. No nacimos para la vanidad ilusoria y efímera de esta vida. Algunos gastan su vida, mis hermanos, vanamente, porque viven para sí mismos como el rey Saúl. Para sus propios propósitos, para servirse a sí mismos. Hermanos, si lo que estudias no es para servir los propósitos de Dios, es vanidad, pérdida de tiempo. De nada te vale y te sirve, porque no te estás preparando para el propósito de Dios. Hermanos, si tu trabajo te da de comer y para tus necesidades, pero te aleja de servir el propósito de Dios para el cual te llamó, si no te permite congregarte, no te deja servir a tu familia, no te deja servir al Señor en lo que te ha llamado en tu vida, entonces te deberías dejar ese trabajo, mis hermanos. Porque te está desviando la voluntad de Dios. Si la casa, el trabajo, el carro, la vida de tus sueños te estorba para cumplir el propósito de Dios, deberías tirar esos sueños a la basura por amor de Cristo. Porque te aleja del propósito de Dios. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí, ganancias, propósitos, sueños podrías poner ahí. las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas, podríamos decir sueños, mis propios propósitos y mis planes, podríamos poner ahí, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Así es nuestra actitud para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Todo lo que me deja el propósito de Dios, basura. Todo lo que me deja el propósito de Dios, pérdida. Todo lo que me deja el propósito de Dios, vano. ¿No? Y como dice el versículo 12 ahí el apóstol Pablo más adelante, ahí en Filipenses 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él decía, yo sigo corriendo a ver si logro alcanzar el propósito para el cual Cristo Jesús me alcanzó. Si tú eres salvo, no es porque sí. Cristo nos alcanzó para que cumplamos su propósito en nuestra vida. Para que alcancemos la meta, alcancemos aquello para lo cual Él se apartó desde antes de la fundación del mundo. Para que vivamos para su gloria. Ya hemos hablado que hay muchos propósitos de Dios. Ser conformado a la imagen del Hijo de Dios es el principal. Una vez que ya hemos sido salvos. Pero mientras estamos en este mundo, mis hermanos, hay, y estamos vivos, no estamos muertos, porque hasta que, como leímos antes, Él no murió, hasta que. Y todavía estamos vivos todavía, y Dios nos ha llamado, nos ha salvado, hay un propósito por el cual vivir, mis hermanos. Para la gloria de Dios. Y cada uno de una manera particular. Cada uno tiene un llamado. No tenemos el mismo llamado todos. Hemos nacido con un propósito y no es lo que hacemos, sino lo que Dios nos llamó a alcanzar por medio de lo que nos mandó a hacer. Por ejemplo, mi hermano, mi propósito, usted puede decir, pues, Alberto, es predicar. No, eso no es mi propósito, mi hermano. Eso es lo que hago. Predicar es un medio que Dios usa para que yo le sirva para, a Él en su propósito. Por ejemplo, pues en la edificación de la iglesia. Que son los propósitos de Dios, eternos. La edificación de sus hijos. Uno podría pensar, ah, yo no predico. Como hermano Alberto, es que eso no es lo que, ese no es el propósito, eso es lo que hacemos. Dios nos da dones y ministerios para, no para que vivamos para el don y el ministerio, que un día se va a acabar cuando Cristo venga, sino para alcanzar el propósito que permanece para siempre. En eso debemos enfocarnos, mis hermanos. Entonces, ¿para qué estás viviendo? Algunos, a veces, mis hermanos están dispuestos, a veces uno habla con algún hermano y está dispuesto a irse a otro país para alcanzar lo que quiere, ¿no? Estados, al norte, de ahí vendrá mi socorro, los Estados Unidos, de Canadá o de España, ahí vendrá mi socorro, en vez de decir de Jehová, ¿no? Del norte vendrá, ¿no? Y entonces están pensando cómo van a cumplir sus sueños. ¿Cuánto ganaría si yo viviera allá? Es que por hora me pagan tanto allá. ¿Cuál es su propósito en la vida? Al parecer, hacer plata, tener una casa grande, un carro, seguridad, no es que aquí es muy inseguro. Eso es que no habría entendido el propósito de Dios. Si ese fuera mi propósito, yo me hubiera quedado en Israel, mi hermano, de verdad. Ese no es el propósito de Dios para nuestras vidas. Seguridad, plata, casas, carros, no, no es el propósito. ¿No? Buscar un mejor país donde nos vaya a ir mejor, porque aquí está muy difícil la cosa. ¿No? Ese no es el propósito, mis hermanos, servir a Dios. Y si en su propia generación, eso es importante, el propósito de Dios para su gloria, para Él cuando nos llamó y alcanzó, mis hermanos, está ligado a la generación en la que Dios nos ha puesto. No nacimos por error en este tiempo, que no, yo hubiera nacido en la época del Señor Jesús, a veces pensamos y decimos, ¿no? Yo hubiera querido estar ahí, ser uno de los apóstoles, ser un discípulo, hermano, si no naciste ahí, no es por casualidad, naciste aquí por una razón, que tiene un propósito, el cual tenemos que servir. David fue colocado en la historia en el lugar justo después de Saúl. No porque sí, porque él iba a servir como rey conforme al corazón de Dios para hacer la voluntad de Dios en su generación. Y llevar el reino de Israel a su máximo esplendor. Si tú y yo, mis hermanos, estamos para servir los propósitos de Dios en esta generación, en nuestra generación. Dios consideró en su sabiduría, en su conocimiento anticipado y completo de todas las cosas, no antes, no después, ahora. En medio de la familia, nación, iglesia, donde Dios te ha puesto en esta generación. Entonces respira hondo, mi hermano, y da gracias a Dios. de que estás sirviéndole en la generación que Él pensó que tú debes servirle. Que Él sabe que tú irías a servirle en esta generación. David no fue un hombre, mi hermano, perfecto. A pesar de todo eso, ¿no? Tomó a Betsabé, la mujer de Urías, cuya muerte propició, aún por medio de su general. Falló mucho con su generación. Pudo haber hecho mucho más, pero había permanecido fiel. Pero después de todo esto, aún no se sirvió a Dios. ¿Y por qué? Porque se arrepentía y buscaba nuevamente a Dios. Y luego dice, y fue sepultado, ¿no? Después durmió. Después que sirvió su generación, ahí sí se pudo morir tranquilo. Porque hizo lo que tenía que hacer. No se quiera morir todavía, hermano. Que está vivo porque tiene algo que terminar. Y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Entonces, después que David hubo cumplido, servido el propósito de Dios en su generación, murió. Tú y yo estamos vivos por eso, mis hermanos. Solamente porque aún no hemos cumplido el propósito en nuestra generación. El martes, como algunos saben, falleció un familiar ahí de mi esposa, que es un tío, que también lo llamaba como abuelo, ¿no? Y falleció. Y era un hombre, hermanos, que sirvió a su generación. Era un hombre de Estados Unidos, Carlos Lehmann, que vino como misionero a Colombia hace muchísimos años, ¿no? Creo que más de 30 años. Y él sirvió con los yutas, sirvió con los indígenas, sirvió en Bucaramanga, ayudó a establecer iglesias, a una escuela bíblica, la Escuela Bíblica de Maús, correspondencia a distancia de teología. Y, hermano, y él hace años que no puede ver y nunca dejó de leer. Se metió una lupa así gigante, metió una lupa gigante con la cual, con la poca vista que daba con ojos, seguía leyendo la Biblia y libros. Cada rato me compraba libros de biografía y los leía, estando casi ciego. Nosotros con dos ojos a veces no leemos nada. Ni la Biblia. Ese hombre, hermanos, ella no podía leer la Biblia al último. ¿Y sabe qué? Seguía predicando. Tanto había leído la Biblia que él podía armar las... Yo estuve presente, a ver si yo ayudé. Hermano, él dictaba a mi esposa, cuando ella era secretaria en la escuela, la predicación. Decía tal versículo en tal lugar, dice tal cosa, escribe y escribe que voy a decir esto y eso. O sea, le dictaba los versículos de memoria. Él sabía dónde quedan los versículos en la Biblia. Nosotros a veces no sabemos saber por dónde comienza la Biblia y dónde termina. Y ese hombre tiene una memoria tremenda. Y seguía, hermano, él predicó hasta el domingo antes de caer enfermo, con una semana que estuvo enfermo, y falleció. O sea, así murió, con las botas puestas, trabajando. Su entierro tremendo, llegaron los yutas donde él estuvo evangelizando, los indígenas, un montón de gente a la cual él sirvió. Hasta Estados Unidos llegaron de todas partes de Colombia. ¿Por qué? Porque sirvió el propósito de su generación y entonces sí se murió. Entonces sí. Hombre, a los 90 y algo años, muerto. Después de servir a Dios, toda su vida. Tremendo, ¿no? El mismo martes, tremendamente, a mí murió el hermano Andrés. Conocido también como el traficante contrabandista de Dios. Que metía Biblias en la Unión Soviética, en Rusia, en todos los países de la cortina de hierro que cayó en el 89, ¿no? Que cayó el muro de Berlín y todo esto. Él metía Biblias, ayudaba a la iglesia perseguida. Él fue el que fundó Open Doors, lo que conocen, Puertas Abiertas, que trabaja con la iglesia perseguida y para llevar Biblias a todo el mundo y llevar material y capacitar las iglesias que están siendo perseguidas en todo el mundo. Y después servía a su generación. Ahora sí, se murió. ¿No? Dios está recogiendo una generación de hombres que le sirvieron fielmente. Ellos murieron, mis hermanos, después de haber servido el propósito de Dios y gastar sus vidas para Él. Hermano, tanta gente que quiere ir para Estados Unidos y él se vino a Colombia, imagínate. Tremendo, ¿no? A servir aquí. Sirve el propósito de Dios. Y nosotros, mis hermanos, estamos cumpliendo, sirviendo el propósito de Dios en nuestra generación. Hay quienes han muerto sin cumplirlo plenamente. Por lo menos como Dios quería. Sansón, ¿cumplió el propósito de Dios? Sí. Acabar con los filisteos en gran manera cumplió. ¿Pero será que Dios quería que él acabara con los ojos arrancados, encadenado por sus enemigos? ¿Será que así era como el propósito que él le sirviera? No. El propósito de Dios solamente era que Sansón fuera un hombre valiente, como lo fue Nazareo consagrado, que acabara con los enemigos de Dios y murió a través de viejito. Pero no fue fiel. ¿Cumplió el propósito de Dios? Sí, pero no como Dios quería. David, ¿no? Como decíamos, abusó de Betsabé, mandó a matar a Urías, hizo un censo que Dios había mandado que no se hicieran censos. Cuando iba a hacer el templo, Dios le dijo, has derramado mucha sangre. incluida la de Urías. Tal vez en el propósito de Dios estaba también que él construyera el templo. ¿Y por qué no pudo cumplirlo? Porque fue infiel en algo que Dios le mandó que hiciera. Entonces, mi hermano, nosotros podemos alcanzar el propósito de nuestra vida a pesar de que hayamos pecado, a pesar de que nos hemos equivocado muchas veces, pero si no corregimos nuestro andar, de repente hay cosas del propósito de Dios para nuestra vida que no vamos a poder servirle. Y Dios va a tener que levantar a otro, que termine la parte que nos sacó a nosotros. Entonces, tenemos que cuidarnos. Entonces, mi hermano, ya concluyendo, la obra y el carácter de Dios nos muestran, mis hermanos, que Dios tiene un propósito para ser llevado a cabo conforme a su persona. Él llama, Él fortalece, Él es fiel y nos introduce en sus planes, nos muestra su misericordia y nos trata con justicia. Y como veremos la próxima semana, su carácter y su obra son clave para poder comprender el Evangelio. Por eso el apóstol Pablo está hablando esto. Pero para aquellos que ya hemos comprendido el Evangelio, mis hermanos, que lo hemos creído y hemos abrazado la fe, nos espera un reto. Servir los propósitos de Dios en nuestras vidas, nuestra familia, nuestra nación, y la iglesia en que nos ha puesto en esta generación. Entonces, una tarea, mis hermanos. Queríamos llevarnos con esta enseñanza. Examinémonos. Meditemos en su palabra y preguntémonos, ¿para qué estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo mi vida para servir los propósitos de Dios o aún me estoy sirviendo a mí mismo como Saúl? ¿Mi vida se alinea con las Escrituras en el propósito de Dios? ¿Mi familia se está alineada con el propósito de Dios? ¿Mi matrimonio está alineado con los propósitos de Dios? ¿Mi trabajo está alineado a mi servicio a Dios? ¿Mi estudio, lo que estoy preparándome, tiene que ver con el servir a Dios en esta generación, en lo que Él me ha llamado? ¿Está mi corazón en integridad delante de Dios, de modo que yo vaya a hacer su voluntad, o está como el de Saúl y el pueblo que querían hacer la suya? ¿Conozco la obra y el carácter de Dios y me inspiran para servirle más y mejor? ¿O mi estado actual revela a mi hermano, tal vez mi falta de conocimiento e intimidad con Dios, en oración, en su palabra y con su iglesia? De verdad, hermanos, reflexionemos y meditemos en estas cosas. Quiera Dios que si nos hallamos faltos e imperfectos en estos asuntos, podamos corregirnos en su gracia, con su palabra, ¿no? Con su ejemplo en nuestro caminar. Que el Señor nos ayude, mis hermanos.